Venga, pregunta. ¿Usted quién quiere más? ¿A My Chemical Romance o a Paramore? ¡Ay, me encanta este hijo de puta juego! Usted ya me hizo quedar mal, yo le hago quedar mal a este hijo de puta.
No, no quiero.
Conteste, pues.
No.
Conteste, pues.
Mentiras, yo creo que por amor.
Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Te ganaste un dulcecito.
Ay, estúpido. Te ganaste una cuchilla.
Ugh, you are a snob and a half.
Buena gente, bienvenidos a otro episodio de Esnobismo Histérico, un podcast pseudo intelectual y depresivo, en el que nos gusta escuchar panda.
Es la inseguridad, sabes lo que es sentir la soledad. Mi peor error fue haber aceptado mi fealdad.
Disfraz, narcisista artificial. No se quiere mucho los narcisistas artificiales.
Te quiero a ti.
¡Ay! Este hijo de puta. Lo mío es narcisismo de corazón. Lo mío es auténtico. Es autenticidad pura y dura. Tratando de buscar información sobre de qué tema hablar, de qué tema conversar hoy, pensamos de por qué no seguir la tradición que empezamos desde el episodio pasado y hablar de nuestra vida personal. Porque nos encanta exponernos públicamente, hablar de nuestras mierdas y nuestros sentimientos y las cosas asquerosas que tenemos por dentro. Y nadie sabe expresar mejor las cosas asquerosas que tienen por dentro como esta hermosa generación con la que crecimos y a la que pertenecimos, que quisimos llamar como la generación emo.
Ahora no, mamá, estoy suicida.
De 0 a 10 Gerard Way, de 0 a 10 My Chemical Romance, de 0 a 10 Pandas, ¿qué tan emo fuiste tú?
Yo creo que fui un 6, porque un 10 implicaba cortarse y eso ya era un nivel de compromiso gigantesco. Y si me cortaba, habría tenido que renunciar a los Jonas Brothers. Y a los Jonas Brothers, nunca.
Yo también creo que fue un 6. Pero bueno, empecemos hablando. ¿Qué fueron los emos? ¿Y por qué hablar de los emos?
Listo, cuéntanos, ¿qué son los emos?
Bueno, los emos fue una tribu urbana que se desarrolló a finales de la década, del principios de los 2000, de la primera década de los 2000, y de principios de la segunda década de los 2000, o sea, del 2010, por ahí más o menos empezó. Es una tribu urbana que se definía a sí mismo como emo, que venía de la palabra emotional, de lo emocional. Que se tomaba de, hasta donde tengo entendido, de un género de los 80, como del hardcore, algo así, que era el emotional hardcore music. Pero no tiene nada que ver lo que hicieron esa gente en los 80 con lo que hicimos los emo, bueno, o lo que hicieron los emo en el 2000. No, no creo que sea lo suficiente true. True emo para dejarme a mí mismo un emo.
Eres un poser.
Soy un poser. Sí, pero el emo fue una tribu urbana que, digamos, en esta época fue reconocida por ser un grupo de muchachos, sobre todo adolescentes, que se unían, que tenían en común tener una actitud muy pesimista ante el mundo, ante la vida, medio depresiva, como que no se encontraba mucho sentido ante la existencia, y se compartía mucho eso alrededor de las redes sociales, alrededor de como de los nichos que ellos mismos creaban en sus colectivos, y que creó toda una estética, creó todo un movimiento.
Sí, claro.
No a la altura del punk, no a la altura de los hippies, no a la altura de otra gente, pero igual siento que sí fue todo un movimiento. O sea, yo creo que nuestra generación va a ser recordada por el coronavirus, por los emos y por Lady Gaga, no sé.
¡Qué porquería de generación!
¡Ay, porquería de su cara, hijo de puta!
Pues podemos decir que igual como los que mencionaste que fueron los hippies y pues el rock and roll, tenían como propósito pues rebelarse contra los padres. Generar sí. Cierta individualidad.
Sí, pero antes de que nos vamos como a eso, antes de que nos vamos a hablar de eso, de por qué nacen, de qué puede haber por debajo, explicamos cómo bien que era. Entonces eran unos muchachos que se vestían de negro, que era muy común, como que los colores oscuros, unos dibujos.
El negro, el morado y el fucsia, porque no eran necesariamente colores oscuros.
Y el blanco.
Y pues yo creo que también de ahí viene un poquito la paradoja que en sí misma son los emos, porque venía como la oscuridad y de cierta forma también como el llamar la atención. Es muy, muy
sí,
extraño.
Obviamente. Y eso es muy adolescente.
Por supuesto, o sea, yo creo que no hay tribu urbana que refleje más lo que es la adolescencia que los emos.
Sí, los emos y los punks, dirían yo. Que aunque parecen totalmente opuestos, por ahí van relacionados. Porque realmente, digamos, los emos, a diferencia de los hippies, a diferencia de los punks, a diferencia de toda esa gente, es que no tuvieron como un movimiento de militancia, ni de rebelarse contra algo específico, sino que era un movimiento muy individualizado, como de expresar sentimientos muy depresivos y de ver el mundo muy, muy decaídamente y de no encontrar sentido a muchas cosas de la vida. Imagine as I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear. No, I can't help but to hear in exchanging of words. I love you too. What a beautiful wedding! What a beautiful wedding! Says a bridesmaid to a waiter. But what a shame! What a shame! The poor groom's bride is a whore. Bueno, de los orígenes que vas a hablar.
Si bien no se conoce el paciente cero de este virus que llamamos emos, podemos decir que nació en la escena punk, hardcore, en Washington D.C., en Estados Unidos, por supuesto, porque ya nacen todos los virus, en 1980. Bandas como Minor Threat, Fugazi y State of Alert tenían como estas anger screens que vendrían a ser como muestras musicales donde tocaban pues con rabia. Y tenían sus audiencias poquitas que eran devotas y iban a escucharlos a ellos. O como nuestros queridos amigos le dicen, toques.
Los en underground.
Y pues estos punks también se vestían de negro y pues cortaban su cabello de forma extraña, como si estuvieran en cuarentena todo el tiempo. Y pues se tomaban a sí mismos demasiado en serio, precisamente por lo que decías ahorita, tenían ideales anarquistas, buscaban hacerle frente al poder. Para 1985, la escena punk necesitaba un cambio urgente de imagen porque decían que era extremadamente violenta.
¡Ultraviolento! ¡Un, dos, ultraviolento!
Bueno, especialmente porque en los conciertos se veía lo que conocemos como pogos. Y pues, claramente esto parece como la estampida que mató a Mufasa en El Rey León. Entonces necesitaban un cambio urgente de imagen. En 1985 se creó un movimiento que se llamó el Revolution Summer, donde bandas como Rites of Spring y Embrace ofrecían una nueva dirección para el género. Y pues los artistas comenzaron a escribir canciones como más introspectivas, más hacia las personas, y pues viene lo que dijiste, de que eran más emocionales.
Gay.
Y en la revista Thrasher fue que se conoció por primera vez el término emocore, que ya eventualmente, pues, mutó a decirse solamente emo.
Ajá, que es el emotional hardcore music.
Exactamente, pero era algo como muy despectivo, porque ninguna banda quería llamarse así. No querían ser como catalogados bulticos tristes que gritan sobre sus emociones.
O sea, exactamente lo mismo que pasó con los emos 20 años después.
Exactamente. O sea, desde el principio nadie quería relacionarse con eso.
Bien, dices que presenciaste como tu amiga fue abusada por sus padres.
Sí, la llamaron emo.
¿Y qué tiene de malo?
Son una mierda. Son unos viles y depresivos idiotas.
Y ya pues, esta moda hardcore emo se distribuyó de costa a costa en Estados Unidos y nacieron subgéneros. Dentro de los que están geek rock, que es como nerd rock, la verdad no conocía ese género.
Yo tampoco.
El screamo, o como yo le digo, música esquizofrénico. Y por supuesto, el pop punk, que vendría a ser como el primo hermano del emo, que son como esos primos que viven con uno, pero como no, que no está seguro si son primos o no, que si tienen un hijo no se sabe si va a salir con un cromosoma menos o más.
No, yo creo que es más bien como el primo caché, el primo que quiere ser parecer hermano, pero vive en su mansión. Sí. Pero igual, realmente como el himno, o sea, del true emo era el screamo. Porque yo siento que el emo core nunca fue muy de los emo realmente. O sea, pueden hacer de ahí, pero el emo core realmente no era muy de esa estética. Pues, de la estética de pronto.
Sí.
Pero no seguía mucho como esas ideas de los emo. Porque era como más agresivo, mucho más. Mientras que este era más, pobrecito yo, pobrecito mi vida, pobrecito eso.
Sí, exactamente. Y precisamente bandas como Sunny Day, Real Estate y Jawbreaker trazaron lo que sería lo que conocemos como pues el género emo, que convertiría el punk en un substrato. No digamos punk porque no quiero que me linchen. Y entonces comenzaron a incluir melodías de guitarra más agradable, o sea, que no fuera como algo que mostrara ira, sino más bien algo melódico. Y sí, pues sí. Las letras estaban rebosantes de drama personal.
¡Ding!
Pero ya fue en 2001 que se estalló lo que conocemos como la icónica imagen de lo que es el emo. Se solidificó en la cultura popular con una banda que se llama Jimmy Eat World, que lanzó su canción The Middle.
Eso no los conoce el grandísimo hijo de puta.
Y ellos mismos invirtieron como en su álbum para promocionarlo y se hizo súper famoso, pues por lo menos en Estados Unidos. Se hizo extremadamente popular y los ejecutivos musicales se dieron cuenta que había mercado ahí, o sea que realmente había para invertirle.
Ajá.
Que los emos eran más que ineptos sociales que vivían debajo de una piedra.
O sea, capitalistas aprovechándose de los problemas sociales de la gente y de...
Por supuesto, lucremos con la depresión.
Sí, sí.
Y ya pues, con el creciente uso del internet, pues también emergió la cultura emo. Ahí venimos nosotros. Donde ya comenzaron más y más adolescentes a ser parte, digamos, de este movimiento.
Uh-huh.
Y podría decirse que fue la primera tribu urbana que se popularizó gracias al internet.
Uh-huh.
Sí, sí, porque crecieron casi que de la mano. Yo no recuerdo una antes que esa, no sé si tú.
No, pues que a mí me haya tocado, no, pero no sé si de pronto los grunge podrán también haber tenido mucha indulgencia en los, pues en los 90s con el inicio del internet. No
sí,
sé,
yo,
no sé.
Pues yo no le asocio sé. Más el grunge a los, pues a la televisión.
Mentira, sí, MTV.
Sí, a MTV. Los emos son más de redes sociales precisamente por las cosas que utilizaban para pues mostrar que eran emos, que eran Hi-Fi, MySpace y Blogspot. Donde...
Y Flickr.
Ay, Flickr, por supuesto, como olvidar. Donde, pues claramente los perfiles tenían estos colores que mencionabas ahorita. El fucsia, el negro, calaveras de Avril Lavigne por toda parte. Y colocaban, pues, letras de sus bandas favoritas ahí.
O sea, podemos estar de acuerdo que como Patti Smith es la madrina del punk, como Mary Shelley es la madrina de la literatura gótica, Avril Lavigne es la madrina de los emos.
Por supuesto que sí.
Y por para ella, sí. Muchos besitos. Le hacemos un altar.
Que se murió, como sabemos, y la
reemplazaron. Porque todo estaba muy complicated.
Y pues, podría decirse que los emos también fundaron, pues, con estas páginas, la selfie.
Sí. No fue, sí. No fue Velázquez con las meninas en el...
¡Qué pendejo! Y pues ya en el 2004, pues las disqueras completamente masificaron y lucraron con lo que era lo emo y comenzaron a bombardear el mundo con bandas como Fall Out Boy, Panic! At the Disco, Simple Plan, pero...
Fearless Seconds to Mars.
Exacto, pero Paramore. Fue en el 2006 que alcanzó su epítome. El 12 de septiembre... En forma de un desfile literal. Because one day I'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the black parade. Con el mejor álbum que se haya hecho en la historia.
Sí,
se llama
hacer pegar. Se va a
The
hacer
Black
pegar.
Parade de My Chemical Romance.
Se
la mejor
es que
banda que se
escupir.
Haya pisado la tierra.
Esa copia de Panda.
¡Ay, cómo te atreves! A Estados Unidos le tocó muy que me clonaron más y a nosotros los pinches mexicanos de Panda.
¡Ay!
Mexicanos. Y Kudai.
Puta. ¡Ay, qué chimba Kudai! Sin despertar ni bajar de la estrella fugaz.
Sin embargo, aunque como muchos otros movimientos en la historia, pues los emos comenzaron con la música, nos podemos comenzar a evaluar quién fue el primer emo de la historia. Y como el capítulo de South Park se coloca en relieve, que el primer emo Es Edgar Allan Poe.
Bueno, vemos. Vemos. Pero es algo que, de lo que yo quería hablar, que cuando hablabas de los inicios y decías desde de los 80 y el punk, bueno, sí, quizás ahí viene como el inicio más cercano, el origen más cercano, pero realmente no. No sé si es por esta mierda del eterno retorno, Nietzsche, que las cosas de alguna forma regresan, ¿cierto? De otra forma, influye de otra manera. Esas maricadas, pero se supone que lo usemos a lo que resuelven, como la única ideología que tienen, si es que tienen una ideología, es resaltar sus emociones al máximo. O algo así, sobre todo las emociones negativas. Y eso es exactamente lo que el romanticismo, pues la corriente romanticismo trató de hacer, literalmente era llevar las emociones hasta el extremo. Entonces realmente lo que hace Beethoven es eso, lo que hace Lord Byron, Percy Shelley, pues en la literatura, o hasta, yo creo que el ejemplo más cercano que tenemos a la corriente romántica en América Latina, en Colombia, es la María de Jorge Isaac.
Claro.
Porque es la excesiva muestra de las emociones, que después fue un poquito más tomado por el expresionismo. Y que justo lo que hace el romanticismo es que ahí nace un montón de mierda. O sea, nace Edgar Allan Poe con toda su oscuridad.
Oye, hermano, todos los géneros de subculturas góticas derivan del trabajo de Poe, hijo de puta.
Pero realmente lo que hace Edgar Allan Poe es que da un paso más allá y forma el simbolismo, que es otra corriente que nace dentro del romanticismo, o lo que hace Goya dentro de la pintura, o lo que en la pintura hicieron después con el expresionismo, que el expresionismo también es la hiperexpresión de las emociones, pero a través de las emociones, sobre todo las negativas, sobre todo como digamos las más impactantes, que es más o menos lo que los emos hacen. Entonces, spoiler, los emos no son tan originales. Hablando de lo que vos decías del episodio de South Park, bueno, expliquemos. Hay un episodio de South Park.
En la temporada 17 de South Park, creo que es el capítulo 7, hay un capítulo que se llama Los chicos góticos, como el ascenso de los posers o algo así.
Ajá, sí.
Y precisamente abordan los emos como esta cultura que está emergiendo. Y los góticos comienzan a sentirse amenazados porque comienzan a dudar de lo que es su propia identidad. Ajá. Entonces comienzan a decirle a los góticos emos. Y ellos se enojan y dicen, yo no soy un puto emo.
No es una diferencia muy grande.
Es una puta diferencia enorme.
Ok. Los emos son más propensos a suicidarse.
La maldita perra, amigo.
Pero los góticos son más propensos a la depresión que al suicidio.
La oscuridad gótica es nihilista. Los emos son cínicos.
Pensé que nosotros éramos cínicos.
Bueno, no importa. Ves, eres nihilista. Oh, sí, tienes razón.
Y, por ejemplo, la literatura gótica que tiene como su máximo esplendor en el Frankenstein de Mary Shelley o en el Drácula de
Bram Stoker.
Es que justo Mary Shelley crea Frankenstein con todos los duros del romanticismo inglés. Que era Lord Byron, que era su esposo Percy Shelley, que era John Keats. Y tú haciendo, entonces, realmente mira que incluso viene desde allá. Realmente es como que si todo lo que los románticos hicieran en su época se volcara a una nueva generación varios siglos después, pero que ya lo llevaban al extremo. Y en vez de ponerlo a través de la poesía y a través de la pintura y a través de esa, lo pusieron a través de cortadas y sangre y dolor y cuchillas sobre su cuerpo. Lo que Goya hacía con el pincel en los lienzos, los demás lo hacían con cuchillas en su piel.
Sí, completamente. Ya que mencionas este ídolo, este hombre maravilloso que se llama Edgar Allan Poe, te traje un juego para que ustedes en sus casitas jueguen también.
Tengo miedo.
Ahora, bienvenidos a este juego de ¿Quién lo dice? ¿Edgar Allan Poe o una banda emo?
¡Ay! Me van a tumbar el evento, hijo de puta. Ay, hijo de puta, dale. Ay, no, marica.
Exhala. Otro aliento perdido. Otra vez pasa desapercibido. ¿Quién lo dijo?
Lo dijo una banda.
¡Eso!
¡Eso! Venga, pues de antemano puedo pedirle disculpas a Edgar Allan Poe. Papi, besitos, dale, continúo.
La cuerda se desenrolla de su atadura, arriba y afuera para atar. Estaba girando libremente, con un poco de dulce y simple adormecimiento. ¿Quién lo dijo?
Eso es definitivamente Edgar Allan Poe.
¡No!
¡Ay, no! ¡Qué vergüenza!
Ay, no, es me más, odio. Es de la banda que dijiste que nadie conocía, que se llama Jimmy Eat World.
Bueno, entonces como nadie la conoce, podemos seguir fingiendo que nadie la conoce y que lo dijo Edgar Allan Poe. ¡Listo, siguiente!
¿Estás equiparando las bandas emo con Edgar Allan Poe?
No, solamente estoy tratando de que no me tumbes el evento.
Años de amor han sido olvidados en el odio de un minuto.
Eso es Edgar Allan Poe.
¡Sí!
¡Eso! Me amo, Berenice, hijo de puta linda. Muerte, dolor, oscuridad, me encanta.
Cada momento de la noche, cambiando por siempre los lugares. Y apagaron la luz de las estrellas con el aliento de sus rostros pálidos.
Eso es de una banda.
¡No!
¡Ay, no! ¡Ay, de puta! No podemos recortar esto.
No. Hay un cuento que se llama Fairyland. Tampoco lo conocía.
El país de las hadas.
Es como La La Land, pero emo. Sin sufrimiento, nunca habría sido bendecido.
No, eso sí es escrimo. ¡Ay, no! ¡Malparido Edgar Allan Poe, muy jueputa! ¡Malparido tan emo!
¡Dios, son unos idiotas! Y si quieren mi ayuda, será mejor que dejen de llamarme Edgar. Ese nombre me lo dieron mis padres. Me gusta que me llamen por mi nombre gótico, Dolor Nocturno.
¡Ay, Dios!
Eso fue todo por el juego de hoy llamado ¿Quién lo dijo? ¿Edgar Allan Poe o una banda
emo? Bueno, pero igual creo que también Edgar Allan Poe y en general, pues como... O sea, de todos sí creo que Edgar Allan Poe es como el que más influye en toda esta vuelta gótica y en toda esta vuelta... Porque digamos Kafka también tiene mucho esta vuelta oscura, pero Kafka no influye él influye más como una crítica colectiva, que Edgar Allan Poe es mucho más individual, siento yo. Bueno, no hemos hablado de una cosa fundamental, ¿cómo se reconoce un emo? Claro, o sea, hablamos de los colores, hablamos de los pibes, pues acabo de mencionar los pibes y el delineador, de mostrarse tan oscuro como la oscuridad de su alma.
Que se hacían una línea abajo y arriba del ojo. Ajá. Para emular una calavera sin ojos, porque están llenos de oscuridad por dentro.
Ay, por favor. Éramos tan ridículos hace 10 años.
Sí, lo sé.
Sí, porque igual yo siento que la estética de los emos estaba muy como entre el medio de los góticos y de la oscuridad, pero también había algo muy punk.
Claro.
De la ropa rota, de los Converse.
Las tachas.
Sí. Sino que en vez de la cresta se cae y se te cae sobre la cara en un mechón horrible. Que cuando eres adolescente, normalmente, produce grasa en la frente y te produce barros.
Por supuesto.
Era una muy mala idea dejarte crecer un mechón frente a la frente grasosa que tenés cuando tenés 14 años.
Y también siento que eran personas muy delgadas.
Yo creo que hay una cosa que también era lo que estábamos hablando ahorita, de toda esta estética y toda esa vuelta de mostrarse, y es... muy paradójico, porque eso ayuda a que se vendieran como tribu, pues que no vendiéramos como tribu, que se vendieran como tribu, como que la gente, si los veía en la calle, ya sabían qué era, porque realmente el tema de los emo fue un boom mediático,
por
su comunicación y todo, y como, digamos, se empezó a satanizar, así eran satánicos, y todos se querían matar, de que iba a acabar con esta generación perdida, y todas las maricadas que siempre se inventan cuando aparece algo nuevo, pero es muy contradictorio que tratara de ocultar a sí mismo, porque justo lo que tienen los emos como cierto retraimiento social, yo siento que sí, que era como que lo que los identificaba, pero se hiper exponían con una estética muy particular.
Claro.
Entonces, por más que trataban de esconderse, era como que, mírenme, me estoy escondiendo. Mírenme cómo me escondo.
Mírenme, ustedes no me entienden.
Sí. De, uy, nadie me quiere, todos me odian, sí.
Sí, pues los emos, o como solíamos decirle, no mamá, no es una fase, yo soy así. Creo que también eran personas muy andróginas, era difícil distinguir cuál era hombre y cuál era mujer, porque precisamente buscaban quitar como estos atributos que hacían a una persona masculina o a una persona femenina, precisamente porque ambos géneros usaban los mismos colores, el mismo cacho, las mujeres se cortaban el cabello casi de la misma longitud que los hombres, o sea, era difícil distinguirlos. Y yo creo que pues también en la pubertad uno se encuentra con esta dismorfia corporal.
Uy, dismorfia, puta, dismorfia, marica, no, ya, ya, o sea, ¿cómo voy a hablar yo después de que alguien dijo dismorfia, marica? Entonces, la dismorfia.
Donde uno no se identifica ni siquiera con su propio cuerpo, bueno, y también la sexualidad. Lo que facilitó esta tribu fue que las personas que estaban dudosas respecto a su identidad les permitió encontrar un lugar donde no tenían que ser ni lo uno ni lo otro.
Y yo creo que tampoco le hemos dado a los temas, o sea, como ni académicamente, ni en estudios, ni del boca a boca, ni en general, porque pues la importancia que tuvieron y que han tenido de este desafío del género.
Claro.
Porque ahorita que lo mencionas, sí, o sea, yo había pensado en el tema de la sexualidad, pero no había pensado en el tema de la androginia, que yo creo que sí era una cosa muy, 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 muy particular de ellos. Había cierto desafío a los roles de género establecidos. Cierto, porque no hay nada que desafíe más los roles de género que un hombre hablando siempre, en todo momento, en todo lugar, de sus sentimientos. Siendo muy emocional, siendo emocional. Dando delineador, dejándose el pelo largo, teniendo un cacho sobre la frente, siendo muy delgado, viéndose más o menos parecido a una mujer.
Es más, también se permitieron al experimentar, pues besaban otros hombres. No necesariamente se identificaban a sí mismos como gays. Simplemente era algo como de libertad. Dentro de su propia tribu se daban la libertad de conocer. Y yo
como
creo
un desprendimiento de las normas sociales.
Exactamente. Y yo creo que por eso hacía tanto ruido con la sociedad. Porque precisamente es el grupo como que más podría decirse que se ha odiado.
Sí, y que creo que también estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, que permitía ser como un lugar como en el que se podía explorar la sexualidad y el género y todas esas vueltas.
Es más, te voy a dar un dato curioso. No sé si te acuerdas de esta imagen de un emo que era súper bonito, de ojos azules y su cacho, era el que le aparecía a todo el mundo. Era el, uno buscaba emo y aparecía. Sí, era Pharamone, la drag queen.
¡Ah! Pharamone.
Pharamone.
No te creo.
De RuPaul's Drag Race.
No te creo. Y incluso sobre esto que decís, o sea, de que en las tribus emo se pudo explorar mucho el tema de la sexualidad, pues el lugar de exploración sexual se permitía mucho dentro de esta tribu. Y como de estos nichos que se formaban, porque en sí ya eran parias, ya estaban mal para el mundo. Entonces ya lo que se viene era maldita sea, podían probar lo que se les diera la puta gana porque no los podían criticar ya más.
Y yo creo que precisamente por eso, en los lugares como más machistas, existió esta persecución hacia los emos, donde se iban a golpearlos y habían citas mundiales. Creo que fue como el 6 del 6 del 2006, que era el día como de golpear a un emo, de matar a un emo, no me acuerdo, era algo así.
¡Ay, marica!
Y en México mataron a uno a punta de patadas.
¡Ay, marica!
Y que no es México, sino el lugar del machismo puro, del charro, del sí, macho.
Del macho Vicente Fernández.
Y yo me puse a pensar, o sea, cuando eso, como que mi mente no tenía la capacidad de entender que era porque tal vez no era contra los emos, era homofobia.
Sí, era machismo en general. Y que es muy usual que entre tribus urbanas se creen rivalidades. Pero siento que sobre todo en los emos era como que todos contra ellos.
Exacto, todos contra los emos.
Como que los punks los odiaban. Los reggaetoneros, por decir de alguna manera, los odiaban, pero también hubo como una nueva tribu social que nace de los punk, de los emos,
floggers.
Pero que está como toda una transformación, claro, que son los floggers, y que los floggers también odiaban a los emos, y era como que fueras flogger, sí, o eras emo, y realmente era como la misma estética, pero uno tenía colores vivos y era medio feliz, y el otro y se vestía oscuro. Y
era como Caín matando a Abel, como amigos, somos hermanos.
Como el meme de Spider-Man señalando a Spider-Man.
Exacto, pues, solo que en vez de señalarlo, lo golpeaba.
Sí, como que los emos ya tenían tan instaurada esta autoflagelación y tanto de atacarse a sí mismos, que se entendían que los demás también podíamos ir a atacarlos a ellos. Porque todos estábamos de acuerdo, hasta ellos mismos estaban de acuerdo, que eran la escoria y los parias de la sociedad.
De hecho, en South Park, cuando los góticos están explicando cuál es la diferencia entre los góticos y los emos, dicen que los góticos odian el mundo y dicen que es una mierda, pero los emos dicen que la mierda son ellos.
Exacto, sí. Entonces, si ya lo dices, puedes ir a cagarte en ellos. Pues no puedes. Pues no puedes, pues no puedes, no puedes, pero...
Tolerancia.
Hay algo de la sublimación del dolor que sea en la adolescencia que se trató de tramitar con esa tribu urbana, pero que tuvo consecuencias tan grandes que, o sea, bueno, siempre hay niveles bajos de autoestima, siempre, porque tu cuerpo está cambiando en la adolescencia, preguntarte quién sos, cuál es tu identidad, qué te gusta, qué no te gusta, quién sos, quién no sos. Y siento que los hemos, eso los ayudó más o menos, pero los ayudó desde la negatividad y desde el decaimiento, desde todas estas cosas. Y creo que no es de la nada, no creo que sea casual. Creo que tiene razones específicas, o sea, es que es la generación del desasosiego absoluto. Y creo que lo hemos hablado en otros capítulos, y si no, lo repetimos. Y es el hecho de que generaciones anteriores, por ejemplo, los hippies tenían esta idea de cambiar al mundo, y creían que lo podían hacer, y lo intentaron en los 60, se tomaron
la sorbona en París. Claro, y venían de la guerra, o sea, estaban súper
esperanzados. En mayo del 68, ¿cierto? Sí, pelear contra la guerra del Vietnam, Woodstock, todo esto. Bueno, en los 80 intentaron hacer algo parecido, los punks. Finales de los 70, principios de los 80, los punks, al rebelarse contra Margaret Thatcher, y a finales de los 80, la caída del muro de Berlín. Había como ciertos ideales de que el mundo, de alguna u otra forma, a pesar de que seguía siendo una mierda, se podía cambiar. Como que había posibilidades de que el mundo podía ser distinto. Pero como que en los 2000, la caída de la bolsa, se tomaron las Torres Gemelas, el desempleo está por los cielos. Casi todos los países se volcaron a un capitalismo neoliberal que está acabando con las clases bajas y la clase media, pues, y la clase media están en unos niveles deplorables. No hay empleo como lo había en otros momentos. Pues antes tampoco estuviera mucho, pero al menos había como que la esperanza de pensión. Y como que el desasosiego absoluto que se forma por estas cuestiones sociales que hay desde el siglo XXI hace que se forme esta generación. Que yo creo que todos crecemos con eso.
Pero de cierta manera creo que precisamente los emos colocaron en relieve, tal vez no de forma voluntaria, tal vez sí, lo que es la salud mental y de otra forma los derechos LGBT. Era algo que no se había puesto como tan en tu cara, porque los emos hacían parte de la cultura mainstream.
Sí, sí, es como si los emos, o como casi todas las tribus urbanas que crecen en su momento, nacieran como una forma de oposición, como el principio de oposición o el principio de resistencia, por ejemplo, que dice Foucault. Que dice que siempre que se ponga como una fuerza sobre algo, ese algo se va a formar cierta resistencia, sino que esta resistencia no era colectiva, no era militante, por decirlo de alguna manera, sino que era individual y que era como esta generación, como estos tiempos que son hiper individualistas, ¿cierto? También consecuencia de las redes sociales. Y esta tribuna hace de las redes sociales, como vos decías. Yo creo que sobre todo lo que más tenemos que agradecerle a esto que pasó de los emo y de esta generación es la estética que dio, que vamos a recordar en muchos años con mucha, pues que vamos a recordar en años con mucha vergüenza y que desde ya podemos recordar con vergüenza. Y la música, que a pesar de que no fuera la mejor.
¿Qué? ¿Cómo así?
Tenemos con ella un gran apego emocional.
Claro. Es más, claro. En Los Ángeles están haciendo, bueno, ya no, pero estaban haciendo noches de emos, donde iban. Exacto, pues no donde se iba gente a suicidar colectivamente, sino donde ponen música como para recordar todo esto. Volviendo un poquito, ya que me acordé de algo, precisamente creo que estos íconos musicales emos, como Gerard Way, como Brandon
Urie, que era
de Pánicas de Disco, Jared Leto, tenían como su imagen pública, eran...
Hayley Williams.
Exacto, Hayley Williams, uno como que no los percibía heteronormados como vemos muchísimos otros cantantes, sino que se percibía de ellos tanto masculinidad como feminidad. Y yo creo que eso también permitió que jóvenes que aún no estaban como cómodos con su identidad sexual se permitieran ver en un otro y ser capaces de aceptarse. Por ejemplo, en Love, Simon, la mejor película que se haya hecho en la existencia.
Ay, por favor. Ya nadie nos va a creer cuando hablemos de películas porque vos estás hablando esas estupideces.
El despertar sexual de Simon fue con Brandon Urie de Panic at the Disco.
Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón.
Entonces, de cierta manera, estos íconos también ayudaron a colocar en la cultura popular una manera de identificarse con algo de lo que no estaba uno acostumbrado a ver. O sea, como que te permitía entender que estaba bien. O sea, que no había motivo como para ocultarlo.
O sea, que podremos decir que esta generación es tan abierta en su sexualidad gracias a los emo. Vemos. Yo creo que se resume todo lo que hablamos en que los emos, bueno, fue una tribu urbana que se formó, digamos, desde finales de la primera década de los 2000 y el principio de la segunda década, que era un grupo que nace también como oposición a, que contrasta la monotonía de una vida moderna, pues esta vida posmoderna, que realmente lo que hace es como anular nuestras emociones, anular nuestros sentimientos, porque somos seres de consumo y seres de producción exclusivamente. Y justo lo que hacen los emos es rebelarse contra eso y volverse a seres puramente emocional. Besitos a Panda, besitos a los mechudos de esa generación, besitos a Edgar Allan Poe. ¿Qué nos va a recomendar?
Siguiendo la línea de los emos, precisamente les quiero recomendar The Umbrella Academy. Es un cómic de superhéroes que escribió Gerard Way, el cantante de My Chemical Romance, el amor de mi vida, el dios del universo. Y que dibujó, y es muy chévere porque es sobre superhéroes, pero no aborda como el lado victorioso de lo que implica ser héroe, sino como las consecuencias a nivel emocional de lo que es cargar con un superpoder. Es muy graciosa y realmente muy oscura, tiene todo el ingenio de Gerard Way por encima. Pueden leer el cómic, pero también es una serie que está en Netflix. La serie comienza con un montón de mujeres que aparecen embarazadas de la nada y comienzan a dar a luz.
¡Ay, no, marica! ¡Qué pesadilla es esa!
Es súper bizarro. Entonces, un hombre rico comienza a comprar todos estos bebés, pero compra como seis. Y, aunque tienen nombre, este señor es tan huevón que les pone número. Entonces se llaman 1, 2, 3, 4, 5.
Soy yo.
Es un bastardo. Y el señor les construye un robot para que sea la mamá de ellos porque él no les quiere dar cariño. Entonces los cría para que se conviertan en superhéroes. Pero el resultado de eso es que se empiezan a odiar a sí mismos. Hay unos que tienen como unos conflictos psicológicos súper profundos. Hay un personaje súper brutal que el poder es la capacidad de hablar con los muertos. Maravillosa. La amo con toda mi vida. Entonces, si quieren la pueden ver en Netflix. O si desean, pueden leer el cómic.
¿Cómo se llama?
The Umbrella Academy. ¿Tú qué nos vas a recomendar?
Yo quiero recomendar un canal de YouTube. Se llama The Nerd Writer, o sea, el escritor nerd, es en inglés, pero tiene varias subtituladas en español. Es una cuenta de YouTube que se dedica como a hacer estudios sobre arte, sobre ciencia, pero son muy bacanos porque son muy profundos, pero son muy light, o sea, son muy, muy accesibles, pero te explican las cosas súper tesas de una forma súper clara. Entonces, por ejemplo, te explica cómo entender una de las obras maestras de Rembrandt, por ejemplo, y te lo explica históricamente, y te lo explica desde el color, te lo explica desde distintos puntos de vista, pero también te explica cómo Michael Jackson construyó su primer hit, también históricamente, también con la historia de la música, también con todo eso, o por qué Darth Vader es un ícono, o por qué Bob Dylan se ganó el premio Nobel de literatura, o cuál es el problema de las películas de acción de DC, o sea, ¿me entiendes? Es súper bacano porque te trabaja temas muy pop y te trabaja temas, digamos, como que socialmente se han como etiquetado en términos supuestamente más académicos, pero demuestran que todos podemos como acceder a eso. Es como Emily Dickinson escribía los poemas, o explica obras de Van Gogh, o cómo actúa Ian McKellar con sus ojos, o sea, cosas súper, súper tesas. Es bacanísimo. Y es en inglés, pero creo que vale la pena, vale mucho la pena pillarlo. Se llama The Nerd Writer, pero es genial.
Muchas gracias por escucharnos. Si llegaron hasta aquí,
Ajá.
queremos que nos escriban y nos cuenten qué tal les pareció el capítulo. Es más, si nos quieren dar también sugerencias de lo que podemos hablar, lo pueden hacer. Nosotros estamos dispuestos a escuchar. Nos pueden escribir y seguir en @snobismoh, tanto en Twitter como en Instagram.
Recibimos en nuestras redes sociales insultos, recomendaciones, madrazos, hijueputazos. Si quieren insultar a nuestras madres, insúltenas. Si nos quieren decir por qué My Chemical Romance es la mejor banda de la historia, no lo pueden decir. Si pueden realmente explicarnos por qué esa es la peor mentira de la humanidad, no lo pueden explicar también a través de redes sociales. Estamos abiertos a lo que quieran. Por favor, escríbanos y por favor, compartan este podcast a sus amigos, a sus familiares, a los amigos suyos que fueron emos, a personas que en su época criticaron a los emos. Compártanlos, insúltenos, rieguen.
Y nos pueden escuchar en plataformas como Spotify y Apple Podcasts.
y nos escuchamos a la próxima.
Bye.